Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Vamos a analizar las medidas que han anunciado PSOE y Sumar en ese acuerdo de legislatura que han firmado hoy. La principal de ellas ha sido la reducción de la jornada laboral hasta 37 horas y media a la semana, dicen, para conseguirlo en el 2025. La idea es incluso rebajarla hasta las 35 horas sin que esto suponga una reducción en el salario. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Así, a bote pronto. ¿Qué te parece?
Sobre el papel. Bueno, yo creo que la idea de Yolanda Díaz, que comparte con Sánchez, es fundamentalmente, Ángel, incrementar los costes laborales para las empresas en esa obsesión que tiene como de disminuir los beneficios de las compañías o de los empresarios,
sí,
malos, claro, claro, ¿no? Pero no es menos cierto que si desgranamos un poco cómo está el sector público versus el sector privado, bueno, pues en la función pública ya se trabajan esas 37 horas y media.
Y me parece mucho.
Por lo tanto, pueden decir que es que estamos igualando el sector privado con el sector público. Hay una diferencia fundamental. En el sector público, las cuotas a la seguridad social se pagan de los presupuestos generales del Estado. En el sector privado lo pagan fundamentalmente las empresas, 8 a 32%, 8 el empleado, entre el 32, casi 33% la empresa. Y con ese dinero también se pagan las cuotas de la seguridad social de la función pública, ¿no?
Esta medida, allá en el camino hacia esa jornada laboral de 4 días de la que Sumar ha hecho bandera toda su vida. Bueno, jornada que varias empresas en España han comenzado a implantar como prueba piloto.
Reuniones que antes eran reuniones de una hora, hora y media. Aprende a prepararlas mejor, aprende a tratar los temas de una manera más eficaz, y reuniones que antes iban a una hora, ahora se te van a 20 minutos. No te voy a decir que no me haya planteado, ojo, qué pasaría, ¿no?, si tuviera que volver a los 5 días. Y me parece impensable. ¿Cómo hacía yo eso antes? ¿Cómo trabajaba yo de lunes a viernes y no acababa reventado, ¿no? Entonces se nota mucho a nivel de conciliación personal, a nivel físico, a nivel mental.
Pedro lleva casi un año trabajando 4 días por semana, lo hace en la empresa de software Del Sol en Jaén.
Cuando se trabaja 4 días, al final aprende a ser productivo, ¿no? La idea es que si trabajas menos tiempo, lo primero que tienes que aprender es a gestionar mejor ese tiempo, ¿no? Te das cuenta que cuando consigues hacer eso, las cosas que antes hacías en 5 días puedes hacerlas en 4 perfectamente, cuando eres capaz de optimizar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo, ¿no?
Empresas como la suya o como Bravent en Madrid llevan meses con esta reducción de jornada. Esta última se dedica a la consultoría para otras empresas. Tiene 133 empleados y su directora de recursos humanos es Mari Carmen. Los niveles de productividad, dice, han mejorado en la compañía.
Bueno, a nivel de motivación, obviamente ha mejorado muchísimo, porque conciliar siempre es algo positivo, ¿no?, para todas las personas que estamos en la compañía. Y aparte de eso, en cuanto al rendimiento y productividad, se ha mantenido bastante estable o incluso en algunos casos ha mejorado, con lo cual para nosotros sí que ha sido positivo, ¿no? Esta mejora sobre todo en la parte más de motivación, ¿no?
Hasta ahora, contaba Mari Carmen aquí en COPE, ninguno de los trabajadores ha rechazado esa propuesta y todos han apuntado a ella.
Pues se hizo el comunicado a todo el mundo en una reunión de las que tenemos de comunicación interna. Y bastante positivo, ¿no? La verdad es que las personas se pusieron bastante contentas, lo recibieron muy positivamente y no hemos tenido ningún caso de ninguna persona que fuera reticente o lo tomara como algo negativo. Al contrario, siempre ha sido muy positivo para todo el mundo.
Claro, visto desde fuera, Pilar, cuando ves una consultora, una energética o una empresa de informática, al fin y al cabo pueden ser horas de oficina, pueden ser horas de informática, pueden ser horas de teclado. ¿En un colegio puedes currar 4 días o en un bar?
Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Si lo que haces en 5 días lo puedes hacer en 4, entonces estás perdiendo un día laboral. Estás perdiendo ya 8 horas de trabajo, ¿no? Esa es la primera cuestión. ¿Podrías producir más si no lo estás haciendo?
Pues fácil, un 20%.
Sí. Claro, si estás diciendo, no, es que me agoto trabajando 5 días a la semana, trabajándolo todo en 4, ¿no estás mucho más agotado? Entonces, este es el primer problema, ¿no? Aquí no hay ningún estudio serio, primero que vaya, que explique si realmente se incrementa o no se incrementa la productividad. En segundo lugar, tampoco hay ningún estudio serio sobre los costes. Yo recuerdo que Telefónica, sin subvención del gobierno, porque las empresas con las que hemos hablado esta noche tienen una subvención para pagar ese 20% del día que no se trabaja durante 2 años, ¿no? Es una prueba piloto. Entonces, claro, si todo el mundo está muy contento, pero Telefónica ofreció trabajar 4 días restando el 20% del salario y no se apuntó nadie.
No os ha jodido.
Nadie es nadie.
La idea, Pilar, es terminar implementándolo a 35 horas. El caso es que ahora mismo, oficialmente, la jornada laboral media está en 37,8 horas en España. Son datos de Eurostat. Bueno, esto supone que los españoles trabajamos en promedio 18 minutos más que esa cifra pactada por PSOE y por Sumar. ¿Qué pasa en Europa? Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si nos fijamos en las leyes, es decir, en la teoría, gana la semana de 40 horas. Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, España todavía. Luego están las excepciones. Bélgica con 38 o Francia con 35. Y los que dejan la cifra oficial en manos de los convenios, como Alemania y Finlandia con 38 y pico o Dinamarca con 37. Pero a la hora de la verdad, ¿qué ocurre? Que las leyes tienen letra pequeña, que no todo el mundo sale a su hora y que hay contratos parciales. Así que, si miramos el promedio real, el de las horas echadas, los europeos tuvieron en 2022 una semana media de 36,2 horas, exactamente igual que los españoles, que tuvimos 36,4. Son los datos de Eurostat. Según su estadística, el país que más, Serbia, 42,2, y el que menos, con 31,1, Holanda.
Preguntas. ¿A cuántos empleados afectaría esta medida? Bueno, ahora mismo unos 12 millones de trabajadores tienen una jornada laboral de 40 horas, pero hay más de 1,5 millones en el sector privado con jornadas ya inferiores. Habría que sumar otros 3,5 millones de funcionarios, ya lo comentabas antes, que tienen jornadas de 37 horas o inferiores. Estos, por cierto, piden que la jornada se reduzca aún más. ¡Venga, vamos! Miguel Borra es presidente de CESIF.
Desde CESIF exigimos las 35 horas semanales. Esta cuestión ya se abordó para la función pública en 2018 y el año pasado este gobierno se comprometió a implantarlas, pero aún no lo ha desarrollado.
Yo propongo 25.
Bueno, claro, ¿y por qué no trabajar el fin de semana y tener toda la semana de vacaciones?
Sí, hombre, pero vamos a ver, ¿qué dices? Por lo menos claro, el jueves por la mañana.
Pero si se trata de ser más felices y más productivos, claro, y resulta que puedes hacer en 4 días lo que dices que te agota en 5, es que efectivamente algo se está haciendo mal.
En fin, ha sido un acuerdo entre dos partidos, PSOE, Sumar, sin los agentes sociales, sin ni siquiera haber consultado. Los sindicatos lo aplauden, menudos, piden más, pero a los empresarios pues no les ha gustado nada. Tanto la patronal COE como Cepyme, pequeñas y medianas, hablan de plan intervencionista. Aseguran que esta reducción de jornada va a tener un impacto negativo. Las empresas rechazan el acuerdo y también las muy pequeñas empresas, los autónomos. Y es que, dile a tú, a uno que trabaje su jornada sentado en un taxi, con el culo pelado, por no decir otra cosa, en el camión o en el transporte, o con los zapatos gastados de tanto recorrer la barra del bar para allá y para acá, que reduzca su jornada. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, una opinión personal, ¿eh? Lorenzo, y nos conocemos desde hace un tiempecito ya. ¿No tienes la impresión de que estas cosas las acuerda, las redacta, las firma quien no ha dado un palo al agua en su vida?
Bueno, es que nosotros esta mañana nos hemos levantado sabiendo que en los dos próximos años nuestros trabajadores tienen 16 días más de vacaciones sin haberlo consensuado ni hablado con nadie. El problema es que, como tú bien dices, en España el tejido empresarial en un 95% está conformado por empresas que tienen entre 0 y 2 trabajadores. Claro, esto a una gran empresa ya buscará la forma de poder adaptarse, aunque también le viene mal, ¿no? Pero indudablemente a quien afecta de golpe y de lleno es a los autónomos que tienen trabajadores y a las muy pequeñas, a las muy pequeñas empresas. Y cuidado, que hay una cosa que no se ha contado. Los trabajadores van a ganar lo mismo trabajando 37 horas y media en lugar de 40. Bueno, como digo, 16 días más de vacaciones los dos próximos años. Pero al loro, Ángel, que esto es una subida encubierta de las cotizaciones. Porque ahora se va a pagar un 6% más de cotizaciones. Nosotros pagamos unas cotizaciones por 40 horas. Y ahora vamos a pagar la misma cotización por 37,5, por 37 horas y media. Es decir, al final esto es una subida de las cotizaciones encubierta de otro 6%.
Pilar.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Es asumible para los autónomos. Cuando hablamos de autónomos, de pequeños comercios, a mí me gustaría que la gente pensara en la peluquería de la esquina de su manzana.
El del bar.
En el comercio, en el bar,
el taxista,
en la tienda,
claro.
El taxista, el restaurante. En fin.
Esto no es asumible ni para un autónomo, ni para una pequeña empresa, ni para una familia que tenga en estos momentos una empleada de hogar o que tenga un cuidador para un familiar dependiente. Porque claro, el problema es que ahora estas personas, tanto los autónomos como las personas que tienen en casa a alguien o que tienen un cuidador para un dependiente, pues van a ver que se reduce la jornada. Y hasta ahora se estaba pagando por 40 horas y se trabajaba 40 horas. Y bueno, tendrán que buscar quién sustituya, por ejemplo, para ese dependiente que tienen que estar cuidando los 24 horas, 7 días. Pero además de esto, viene en un momento donde al final yo el resumen del acuerdo de Sumar y Podemos lo diría con que ambos líderes no han invitado a cenar a todos los españoles, pero esa cena la van a pagar las empresas y los autónomos. Es decir, hoy se estaba dando dádiva y regalo a todo el mundo, pero al final quien va a pagar eso son los autónomos y las empresas. El problema es que esto viene en un momento donde los costes financieros están subiendo, donde el alquiler de un local, de una oficina, de un despacho está subiendo, donde las hipotecas, si difíciles ahora mismo, como están subiendo las hipotecas de una casa, imagínense de una nave industrial, de un local comercial, que se devuelven a 12 años. La cuota de hipoteca se está disparando, una barbaridad. Viene un momento donde ya el año pasado subieron las cotizaciones, donde el año que viene empiezan a subir otra vez las cotizaciones, donde están subiendo salarios, donde los impuestos no los bajan, sino muy al contrario, que los suben. Es decir, son más cargas a las empresas. Esto significa que, claro, indudablemente un autónomo o una empresa que, como conocimos el otro día, en los 9 primeros meses del año, la facturación de las empresas españolas de media está por debajo de las del año 2022. Sin embargo, sus gastos se han incrementado muy por encima de los gastos que había en el año 2022. Claro, si ahora nos vuelven a dar otra vuelta de tuerca, indudablemente esto pone la situación muy complicada.
Hasta hoy, Lorenzo, nadie ha hablado con, no digo con vosotros como ATA, sino como patronales.
No, vamos a ver, hoy hablábamos el presidente de COE, Gerardo Cuerda, presidente de CEPYME, y estábamos hablando que esto, primero, no estaba en la hoja de ruta, no estaba en la hoja de ruta del gobierno, que el gobierno ya decía al presidente que lo iba a convocar a elecciones. En mayo esto era impensable, punto uno. Punto dos. Se llega a un acuerdo de negociación colectiva, que es un acuerdo entre patronal y sindicatos, por eso hablamos de intervencionismo, donde no se refleja nada de estos puntos. Es verdad que, muy al contrario, lo que se habla es de la flexibilización de la jornada laboral, teniendo en cuenta y llegamos a un acuerdo la patronal y los sindicatos, ¿no? Bueno, y ahora, de sopetón, con un intervencionismo sin hablar con nadie, pues nos encontramos estas perlas que hoy hemos visto, ¿no?
Lorenzo, lo comentabas de pasada, pero bueno, otra de las cuestiones que se ha anunciado hoy es que se vuelve a subir el salario mínimo interprofesional. ¿Y esto qué?
Bueno, a ver, nosotros en estos momentos, primero, a ver si hay gobierno. Segundo, cuando tenga el gobierno, lo que espero que nos convoque, como habitualmente hace, sobre el salario mínimo. Y nosotros llegamos a un acuerdo hace 6 meses, en el mes de mayo, para, hace 6 meses, menos de 6 meses, el mes de marzo, perdón, llegamos a un acuerdo para que suban los salarios este año y los próximos años, el acuerdo de negociación colectiva. Un acuerdo que indudablemente ha ayudado sobre todo a la inflación, que no haya una inflación de segunda ronda. Vemos que en estos momentos los salarios están creciendo pues prácticamente a la par que la inflación. Bueno, cuando nos planteen lo del salario mínimo, pues daremos nuestra opinión. Lo que es indudable es que, bueno, ya estamos oyendo voces de que hay que subir el salario a unos niveles, pero no olviden una cosa, que el salario mínimo ya desde el 1 de enero está subiendo. Y digo, está subiendo desde el momento que, en lugar de 40 horas, se va a trabajar 37 horas y media, los costes salariales están subiendo. Y las costes de cotizaciones también. O sea, el 1 de enero, cuando apliquen la primera medida, porque claro, esto, si hay gobierno, insisto, esto se le llena la boca de hablar de diálogo social, pero si uno lee detenidamente el documento que han presentado, dice que primero y por ley pondrán en marcha la medida y luego convocarán al diálogo social para analizar cómo va avanzando la medida y los índices de productividad, con lo cual el diálogo social que tanto hablan, pues pasa a un tercer lugar, ¿no?
Pues sabes, visto por la perspectiva que tengo de mi padre, que en paz descanse, ¿cómo se va a acabar solucionando esto? Ensuciando más la chaquetilla, gastando más suelas de zapatos, pelándosele más el culo a los conductores y transportistas para ganar esas 2 horas y media al día. Al final el que va a pringar más es el autónomo. No cabe ninguna duda, Lorenzo.
El problema es que los autónomos cada día trabajan más horas. A nosotros que nos hablen de 40 horas es una entelequia. El problema, insisto, es que lo que estamos viendo es que hay sectores, regímenes de la seguridad social que cada día tienen menos afiliados. Y eso es porque cuando los costes laborales están por encima de lo que pueden, de lo que algunos pueden pagar, pues al final hay parte que se va a la economía sumergida. Y eso lo estamos viendo en el régimen de hogar y lo estamos viendo en otros sectores. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando un autónomo o una empresa no tiene lo suficiente para pagar trabajadores, pues ocurre dos cosas. Una, o reduce plantilla, o dos, reduce horario, o la tercera, que es desgraciadamente la que menos nos gusta a todos, y es que a muchos los pasan a trabajar en negro.
Lorenzo Amor, presidente de ATA. Gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Chao.